Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, y cuando le está definiendo la relación íntima que debe existir entre el hombre de Dios y la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Y este pasaje tiene vinculación con otros dos. El primero está en la carta a los Romanos, capítulo 15, verso 4, que dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20, se agrega: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hay siete breves principios, le llamaría, siete principios muy breves encerrados en estos tres versos. Estoy hablando del verso base de la segunda carta a Timoteo y sus dos paralelos. Siete principios. Primero, escucha bien, primero, repito, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y esto, vos y yo sabemos muy bien, aniquila, prácticamente derrumba, destruye alguna doctrina que todavía anda imperante por allí, que habla de un Antiguo Testamento meramente histórico, literal, que conviene leer para información y para poder tener bases estructurales, sociológicas, políticas, ideológicas. Y habla de un Antiguo Testamento histórico y literal, y un Nuevo Testamento que es un tanto más espiritual. Eso dice esa doctrina. Pero acá dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en ese momento que se dice eso, toda la Escritura era el Antiguo Testamento. Cuando se escribió esto que estábamos leyendo, toda la Escritura era el Antiguo Testamento. El Nuevo se estaba escribiendo. Dice que toda la Escritura es útil para enseñar. La palabra enseñar, yo no sé si alguna vez te lo comenté, te lo compartí, pero lo hago ahora. La palabra enseñar es una palabra que viene del latín insignare, insignare, y significa señalar, señalar, instruir, dar advertencia o ejemplo, indicar, dar señas, mostrar algo. Todo eso significa enseñar, insignare. Es de alguna manera lo que, sin querer o sabiéndolo, procuramos hacer así, aquí, cada semana, cada día. Toda la Escritura, dice. ¿Qué es eso? En tercer lugar, dice que sirve para redarguir. Vos sabés que redarguir es un término bastante usado en la Biblia y no todos están familiarizados con él, ¿eh? Se habla mucho de Redarguir, pero no he escuchado demasiadas explicaciones respecto al significado. Es simple, es descubrir lo oculto. Descubrir lo oculto y contradictorio. Es decir, es convertir al argumento en contra del que lo hace. Impugnar algo por algún vicio que contiene. Redarguir. Toda la escritura, ¿eh? También los libros llamados poéticos. Toda. En cuarto lugar, dice que es para corregir, que es enmendar lo errado, es amonestar, es templar, es moderar. Toda la escritura es útil para eso. Toda. Hasta las incomprensibles genealogías antiguas. También eso. O sea, ¿para qué están eso? ¿Para qué está eso en la Biblia? ¿Está? Está para eso. En quinto lugar, se nos dice que es para instruir en justicia. Para instruir en justicia, que es como puntualizar la posesión de elementos vitales para ejercer justicia. En este caso, justicia divina. También, toda la escritura. Y en sexto lugar, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí en la palabra inspirada. Porque esta palabra aquí es la palabra theoneptous, lo quiero pronunciar bien, theoneptous, theopneutos, y significa el aliento divino, y esto constituye lo más o la más importante declaración de la escritura acerca de sí misma. Y significa, nada menos, que ella, la escritura, es fruto del creativo Espíritu de Dios. Así te lo digo. Por ser expresión divina, en el sentido estricto, es que se le llama la palabra de Dios. Mirá que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Porque Él le sopló aliento de vida en su nariz. O sea, el aliento divino, el teopneutos, la inspiración creativa y la revelación. Vos fíjate que el hombre incrédulo vive toda su vida, se muere y se va al infierno sin saber esto, o si lo sabe, sin haberlo creído. Toda la escritura es la palabra de Dios, no que la contiene, es toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces vos me decís, pero es que no entiendo, es que no tenés que entender. Pero si no entiendo, ¿cómo aprendo? ¿Cómo sé? Vos tenés que leer, tenés que creer y tenés que poner por obra. Porque una vez que haces estas tres cosas, ahí es donde empezás a entender. Recién ahí. No es difícil, ¿eh? Tiene sus bemoles. Y en séptimo lugar, se nos dice que la palabra tiene como finalidad todo lo dicho apuntando a un objetivo, la esperanza. La esperanza, que en este sentido tiene que ver con la serena convicción de la salvación. Algo que, dicho así, no parece tener tanta importancia, pero que a la luz de las incredulidades notorias de afuera y de adentro de la iglesia, se agiganta y cobra valor insospechado. Toda la escritura. Entonces yo quiero, en este trabajo, a partir de algunos pasajes del libro de Jeremías, llevar una voz de alerta a mi pueblo, que no es la Argentina, aunque le incluye. Mi pueblo sos vos, el pueblo de Dios. Yo pertenezco a él, vos también. Quien tenga una voz de Dios no será para lucirse, ni tampoco para sustraerle poder al que lo tenga, ni tampoco para cosechar adeptos, fans o discípulos personales, ni tampoco para cimentar críticas a personas determinadas. Quien tenga una voz de Dios en este tiempo será para alertar al pueblo, para decirle algo así como: cuidado, lo que ya ha sido escrito, tal cual lo dice la misma Biblia, no es para quedarse en un relato histórico, que te diría casi innecesario, salvo en lo cultural, sino para que sea leído con la mente puesta en hoy, en el hoy. Claro, de ese modo la palabra servirá, desde Génesis hasta Apocalipsis, de utilidad para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Vamos a partir de una base. Jeremías, acá vas a ser vos. Y todo lo que Dios le diga a él, te lo va a estar diciendo a vos. Eso, claro, si vos, antes, le has dicho como le dijo Jeremías: Señor, heme aquí. ¿Te animás a decirle al Señor en este momento: Padre, acá estoy, soy tuyo? ¿Te animás? Dale, te espero. Vamos juntos. Padre, acá estoy, soy tuyo. Como decían los antiguos, heme aquí. Pero no está hablando con vos, ese que está orgulloso de ser miembro de tal o cual congregación denominacional, o seguidor de tal o cual pastor, o de tal o cual ministro que tiene tal o cual ministerio por internet. No. Está hablando con vos, el que tiene un corazón recto delante de Dios y vestiduras blancas de santidad delante del diablo. Con ese estamos hablando. Con ese vamos a hablar. Repito, el que tiene un corazón recto delante de Dios y vestiduras bien blancas de santidad delante del diablo. Ese es mi interlocutor, o mi interlocutora. Jeremías capítulo 1, versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Son tres precisiones muy concretas las que te da este verso, ¿eh? Primero, ningún creyente ha sido puesto bajo esclavitud de ningún gobernante de ninguna nación de la tierra, así como tampoco en el plano espiritual lo será de ningún reino, tanto el satánico como algunos de los demás, reino animal, reino vegetal. ¿Por qué? Y porque de aquí derivan las esclavitudes a drogas, al alcohol, vegetales, el tabaco. Porque nos dice que estamos sobre todo eso. hasta donde yo sé, sobre es por encima. En segundo lugar, dice que está puesto para arrancar, destruir, arruinar y derribar. Está bien, pero hacer todo esto, ¿con qué? ¿Qué es lo que hay que arrancar, que destruir, arruinar y derribar? ¿Qué? ¿El mundo? No. No, la palabra no es para el mundo. La palabra es para la iglesia. Lo que hay que derribar, y todo lo demás que te dice aquí, es la estructura, el sistema, las tradiciones y hasta los estatus religiosos en la denominada iglesia de su tiempo. Y en tercer lugar, le agrega en el final que deberá edificar y plantar. Yo digo, ¿estará hablando de edificar nuevos templos? Y plantar, que es arraigar nuevas denominaciones nacidas de un descontento que pueda estar conviviendo con alguna de las existentes. Cristo nunca hizo eso. Nunca. Él edificó vidas maduras a partir de la espada de la palabra y plantó un evangelio del que casi nadie se acuerda y del que casi no se predica, tal cual él lo hizo. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Ese era el evangelio. Ese es el evangelio. Hoy hemos fabricado sistemas evangelísticos variados a partir del evangelismo explosivo. Es algo bien pensado, te voy a decir, ¿no? El testificar, que también es algo hermoso y necesario, testificar. El sistema de las cuatro verdades, yo conocí algo así, que es muy ingenioso y atrapante también. O del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un evangelio que en definitiva es una anécdota del Señor que solamente está en el evangelio de Juan. El encuentro con Nicodemo. Pero hemos dejado de lado tanto el evangelio que Cristo predicaba como la seguridad de que quien puede convertir a las almas es el Espíritu Santo, con convicción y con poder. Y no, de ninguna manera, la inteligencia o la estrategia de los hombres. En este mismo libro de Jeremías, en el capítulo 18 y en el verso 7, Dios dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Entonces la gente dice: hermanos, oremos para que los ojos del pastor sean abiertos. Claro, está bien, oremos, pero no es eso lo que dice acá, ¿eh? Entonces otro dice: pero no, oremos para que nuestra congregación dejen un poco de lado esos himnos viejos y permitan que toquemos esa música un poco más alegre. Arrancar. No queremos reflexiones filosóficas o poéticas, además de intelectuales. Queremos palabra de Dios. Es muy simple. Derribar. Basta de esclavitudes humanísticas disfrazadas de sujeción espiritual. Destruir. En el nombre de Jesús. Sin rencores. Sin odios. Sin enojos. Sin resentimientos. Sin amarguras, pero con firmeza. Con firmeza. Jeremías capítulo 2, verso 5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Mira cómo se lo dice a Isaías en el capítulo 5 y verso 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Vos sabías lo que es una uva silvestre, ¿no? Lo expliqué los otros días en el blog. Una que se parece a la legítima, pero que es agria y no sirve para nada. Se parece a la legítima, pero es agria y no sirve para nada. Está claro, ¿no? A Miqueas, en cambio, le dice algo muy similar en el capítulo 6 del libro de Miqueas y verso 3. Dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Claro, esto suena como un padre que le da a su hijo durante toda su vida todo lo máximo que tiene, y que cuando llega viejo, anciano, ve que ese hijo se va al exterior y lo olvida, dejándolo librado a su suerte. Casi una traición. ¿Qué te hice, hijo mío? Y finalmente tenemos la manera en que esto mismo es reflejado como historia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17 y verso 15. Dice: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. A ver, sos un cristiano que canta temas musicales del folclore de tu país, por ejemplo. ¿Qué tiene de malo eso? Aparentemente nada. Tenés una nacionalidad y esa es tu música. Cálmate, no te vas a ir al infierno por eso. Al menos todavía. Aunque vas a tener que repasar concienzudamente las connotaciones de esa música. Porque es inteligente hacerlo, créeme. Ojo, tampoco es cuestión de ser sectarios, cerrados, obtusos y mucho menos legalistas. Porque conviene que sepas, por ejemplo, y tanto como para tenerlo como información que te ayude, que en mi país, en Argentina, la mayor parte de los temas folclóricos nacionales, o que se les llama así, le cantan alabanzas a lo que ahí en las letras de esos temas se denomina como la Pachamama, o la Salamanca, o el Payé, y otros tantos pactos con la brujería, con la reina del cielo y con el curanderismo autóctono. De eso hablan las letras. Ojo, yo no te estoy diciendo que necesites liberación porque en la escuela primaria, cuando eras niño, hayas cantado una samba tan popular como era, como ese, era en mi país, se llamaba Samba de mi Esperanza, la cantaba. No. Ese no es tema de los más populares, sí. Yo lo que te estoy diciendo es que esa caja descartable que llevas puesta, que se llama cuerpo, nació efectivamente en la Argentina. Pero que el espíritu que mora en vos es ciudadano del reino de Dios, el cual te ha colocado en esta tierra solamente como embajador de esa divina nación. Por eso no te lo quise decir a vos, me lo dije a mí mismo. De hecho, me he tenido que predicar bastante de esto. No lo entendí tan rápido. Si te cuesta entenderlo a vos, te comprendo. Pero es posible. Y aparte es verdad. Ni hablemos del tango. Y sé algo de eso, ¿eh? Fui músico de tango en mi otra vida anterior. El tango nació en los prostíbulos. Nació para que pudieran danzar pegados, juntos, agarrados, aferrados, la prostituta y su cliente, o su probable cliente. A esa música, nacida así, ¿le vamos a poner una letra que hable de Jesús y la vamos a llamar música cristiana? ¿Sí? ¿Vos estás seguro? Yo no. Verso 8. Los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Yo me pregunto y te pregunto, ¿a qué se refiere cuando habla de la rebelión de los pastores? Primero, acordate que la palabra pastor es la palabra boiman o boimano, y no significa de ninguna manera un título, menos una posesión, una posición o un cargo eclesiástico. Significa una función que no se limita a uno de los cinco ministerios de Efesios 4, sino a todos, ya que pastorear es proteger, es guiar, es alimentar, es cuidar. Y a esto lo puede hacer tanto el pastor como el apóstol, como el profeta, como el evangelista o como el maestro. Rebelión, entonces, es dedicarnos a hacer lo que nos da la gana y dejar de lado lo que Dios nos ordenó que hiciéramos. Es muy sencillo. Cuando Dios te ordena hacer cosas que te hacen caer simpático, carismático y amable, vamos, todos bien allí. Pero ya no es lo mismo cuando Él dispone que donde vos vayas vas a despertar reacciones, oposiciones y hasta guerra abierta. Y de eso, los que hemos dado un paso al frente y no quedarnos simplemente sentados esperando que venga el Señor, lo sabemos. Y si vos estuviste en lo mismo, también lo sabés. Entonces mi pregunta, que no es una pregunta a vos específicamente, me la hago a yo mismo. Yo me la he hecho y me la respondí. Yo te la hago a vos en este día. ¿Vas a pagar el precio? Hay un precio a pagar, hermano, pero es por gracia, la salvación es por gracia. ¿El reino no? ¿Militar en el reino no? Hay que pagar un precio. ¿Pero cuál es el precio? No, es muy pesado, porque tiene que ver con tu carne, no con tu bolsillo. Te lo digo por experiencia personal, el primer precio que se paga por militar en el reino y no en la religión tradicional es tu reputación. Hacen fila, forman fila para sacarte, para decir cualquier cosa de vos. No soy el único, no me hago víctima ni mucho menos. Soy uno más, de los tantos, pero de los tantos. ¿Pagarás el precio? En el capítulo 10 de esta misma expresión, acá parecería ser más claro, porque en capítulo 10, verso 21, dice: porque los pastores se infatuaron. Infatuaron. Infatuar, hasta donde yo sé, es caer en soberbia, en orgullo por posición. Y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron. Esto se está viendo bastante hoy, No prosperaron. Y todo su ganado se esparció. Lamentablemente esto también está ocurriendo. Bueno, tenés una idea de la cantidad de gente que no sabe dónde congregarse. Que por ahí me escribe o me pregunta si hay sucursales, si hay sucursales. O iglesias pequeñas que trabajen con este ministerio, o donde tenemos iglesias instaladas. Yo soy parte de la Iglesia del Señor. Y si tu pregunta es por templos, yo no vivo en templos. ¿Por qué? Porque mi Señor tampoco vive ahí. Y si mi Señor no vive en templos, ¿qué voy a hacer yo ahí? Pero hay que congregarse, busquemos un lugar, sí, seguramente. Pero también puede ser, además de un templo, puede ser un salón, puede ser un garaje, puede ser un árbol frondoso en una plaza y todos nosotros debajo sentados, como buenos argentinos tomando mate. Sé creyente, por favor, no seas religioso. yo no tenés, o sea que en el capítulo 23, no, déjame decirte algo, en esto que te decía que la gente me pregunta, lo hace como si yo tuviera la solución a la inestabilidad espiritual que hay del otro lado. Yo no tengo la solución de tu inestabilidad espiritual. A esa la tenés que acomodar vos con el Señor. Yo te puedo ayudar en todo caso. Sí, mirá, vamos a orar, si ahora más o menos así, qué sé yo, tirarte una línea. Pero no porque sepa, porque sea maestro y sepa más. Simplemente porque a mí me pasó primero. Yo te puedo decir, mirá, pasá por acá que no te vas a caer porque yo pasé por ahí y no me caí. Simple eso, ¿eh? También en el capítulo 23 se toca este tema y se alude a sí mismo a los profetas de Baal, lo que hoy sería un equivalente a tanta gente que anda por las congregaciones a favor de una tremenda falta de discernimiento, con espíritus de adivinación jugando a ser profetas. Wow. En el capítulo 23 y verso 1 dice: ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice Jehová. Y en el capítulo 23, verso 13, dice: En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Yo sé por experiencia propia que no hay cosa que cause más amargura e impotencia que la crítica, con cierta razón, para gente que hace lo mismo que nosotros. En mi país, te pongo como modelo eso, pues yo vivo acá, cuando la gente dice que los periodistas, y yo lo fui en mi época secular, son todos unos vendidos mercantilistas delincuentes, o le dicen chantas, que es una nominación que se le da en Argentina a aquellos que viven del engaño pintoresco, digamos así, que son mercenarios, o que somos vendidos, o corruptos. A mí me hace daño eso, ¿eh? En lo que era mi antigua profesión, me hace daño. Yo no puedo evitar reconocer que hay gente así dentro de la profesión. Sí, sí, lo hay. Y lo hemos visto, y últimamente lo hemos visto, pero... Es decir, yo aprendí, como todo periodista, lo que es hacer una operación de prensa a favor de un determinado sector. Esa es una operación de prensa, ¿cómo? Criticás a todos los que son iguales o hacen lo mismo que esa persona, y a esa persona no la criticás. Vos sos la única que no criticamos, entonces... implícitamente es la única que es buena. Esa es una operación de prensa, pero mentir nunca, jamás. La mentira en el periodismo era más pecado que dentro de una iglesia, y hoy se miente, pero abiertamente. Eso sí me duele, me duele como ex periodista que fui, pero también entiendo que maldito el hombre que confía en el hombre, que del hombre sin Dios no podés esperar gran cosa. Entonces, claro, a mí lo que me duele más es que nos meten a todos en una misma bolsa. Todos los periodistas, todos estos, todos los otros. No, 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 no. Yo creo que lo mismo está ocurriendo en este tiempo con el ministerio pastoral. Mi oración personal es que Dios bendiga y que le dé fuerzas a tantos siervos fieles levantados por el Señor para ese ministerio, que sufren y que se sacrifican por sus ovejas, pero que al mismo tiempo ponga en su lugar a aquellos que por intereses personales terminan por dispersar o destruir espiritualmente al rebaño. La Biblia les llama asalariados. ¿Y de eso vos sabés que nadie predica jamás? El verso 13 dice: Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Paso a explicarte aquí que las cisternas eran un depósito hecho en el suelo, en forma de pera, no sé, la fruta, la pera, una forma así, para recoger y para conservar agua de lluvia. La boca de la cisterna solía taparse con una piedra. Toda vivienda de la época tenía una, y se hacían de gran tamaño para uso público. Vos sabés que debajo del templo se construyó una inmensa para las necesidades del culto. Y teniendo en cuenta la habilidad que tenían los israelitas para construirlas, utilizando argamasa para no permitir que el agua se filtrara, les permitió, fíjate, habitar en lugares donde no existían fuentes naturales. Eso hizo que, así como en lugar de esperar la bendición de la lluvia, el pueblo confiara más en su habilidad para construir cisternas, depositando en ellas, en las cisternas, su mayor confianza. ¿Para qué queremos que llueva si tenemos el agua guardadita acá? Eso era. Bueno, eso mismo sucede hoy con una gran parte de la iglesia, la que en lugar de clamar y confiar por el poder de Dios, ha preferido entregar el evangelio a la sabiduría de las ciencias humanas: medicina, sociología, filosofía, psicología, entre otras. El Salmo 36, en el verso 9, habla de esa fuente de agua viva que es Dios. Y allí dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y más adelante, en Jeremías capítulo 17, verso 13, dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Yo quiero recordarte algo. Nadie puede dejar algo que no tenía. Y nadie puede apartarse de algo donde no estuvo nunca. Por lo tanto, esto no es para incrédulos, hermano, hermana. Esto no es para incrédulos que nunca conocieron a Dios. Esto es para los que, habiéndolo conocido, decidieron vivir fuera de su voluntad, aunque siguieran dentro de lo que llaman la iglesia. El agua tiene un valor indudable en el Evangelio. Tomar el agua de Dios, llamado en el Antiguo Testamento manantial de vida, es lo que un creyente tiene que hacer. Pretender cavar cisternas por nuestra propia cuenta es salirnos de su dependencia, pero también de su cobertura. En el Nuevo Testamento, la figura del agua se centra en Cristo, tal como se lo ve en Juan capítulo 4, verso 14, me parece que sí, 14. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Comprendés ahora lo que significa cavar cisternas por nosotros mismos? No contar con agua que salte para vida eterna, eso significa nada menos, nada menos. ¿De qué estamos hablando? El verso 19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Esto te aclara que no es Dios quien castiga ni condena, ¿eh? Son tu maldad y tu rebeldía, si las hubiera. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. En Isaías capítulo 3, en el verso 9, hay una referencia al pecado dentro de la iglesia. Pues sabes que a mí me impactó cómo comienza este texto, ¿eh? Porque dice, fíjate, escucha: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. A mí me ha pasado esto de ver el rostro de alguien que por ahí me pide ayuda espiritual y percibir, ay, no sé cómo ni dónde, porque hay cosas que no se pueden explicar, pero ver sin ver, ver pecado en esa persona. Te imaginarás que fueron muchas, muchísimas más veces las que me callé la boca que las que me atreví a sugerir algo. Sin embargo, con el tiempo, lo que a mí me parecía un pensamiento mío y por lo tanto no demasiado confiable, se confirmaba. Se confirmaba, ¿eh?, la apariencia de sus rostros. ¡Wow! Mira cómo sigue. Porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¿Vos sabés que esto también es cierto? Nosotros no lo discernimos antes porque nos fijamos más en lo que debe ser o lo que parece ser y no en lo que es. ¡Ay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí! Pero mucho más claro está en Oseas, fíjate, Oseas capítulo 5, verso 5. Mirá, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Dios ya sabía que iba a entrar en soberbia a su iglesia, ¿eh? Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Algo es claro acá. Lo dice el Salmo 36. El impío peca porque no teme a Jehová. El impío peca porque no teme a Jehová. Pero ¿y el pueblo de Dios? ¿Por qué peca? Por lo mismo. Ah, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué cómo puede ser? Te descubro algo que vos no hayas percibido si te digo que hay gente que anda dentro de un templo que en el fondo no cree en nada de lo que le dicen, pero que están allí por otras razones, o en el mejor de los casos porque se sienten útiles o importantes. Dios, mira el verso 21. Te planté vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo, pues, te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Dios plantó, constituyó, arraigó a Judá en aquel tiempo, de la misma manera con que lo ha hecho con la iglesia, como a una vid escogida. Pero Judá entonces, así como una gran parte de la iglesia ahora, se transformó en extraña. En el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 17, en su cántico, Moisés habla del pueblo y dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. En el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Lo que demuestra que este plantar es algo que corresponde al pueblo de Dios en todos los tiempos, y no meramente en el histórico Judá. Lejía y jabón son un mineral y un alcalí vegetal, respectivamente. Servían y sirven para eliminar toda suciedad externa, pero eran totalmente inútiles para la suciedad interna, obviamente. O sea, el pecado. El único modo dispuesto por Dios para limpiar el pecado es con el arrepentimiento. Una congregación puede tener, a ver, buena música, excelente templo, miles de miembros, abundante ofrenda, que en este tiempo no es tontería, escuelas, ayuda social, sanidades, liberaciones, buen nivel económico, social, intelectual, y un gran prestigio en la sociedad. Pero si no se predica, se cree y se practica la doctrina de Jesucristo y elige apoyarse en factores humanistas, tales como el dinero, la política, la filosofía o las ciencias, es sarmiento de vid extraña. Y nada, salvo el arrepentimiento genuino, podrá sacarla de un destino de extravío. Nada. En ese sentido, leemos en el capítulo 4, verso 14, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. ¿Cuántos saben que está hablando de la iglesia? lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. Momentito, ¿no era que todas las iglesias, con el solo hecho de serla, de tener un número y un nombre de que viven en el Registro Nacional de Cultos, ya eran salvas? Cuidado con doctrinas simplistas, voluntaristas, que generalmente terminan en universalismo. ¿Sabes lo que es un universalismo, no? No es cristianismo. Es pensar que todo el mundo va a ser salvo en el final porque Dios es bueno. ¿Para qué fue Cristo a la cruz entonces? ¿A pasear? Por favor. Ahora bien, yo digo, no, me quedé pensando porque, ¿hasta cuándo, dice, permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Yo digo, ¿alguien conoce algún corazón de sangre y carne que pueda ser lavado? ¿Lavar un corazón? ¿Es anormal que en una ciudad grande como era Jerusalén no haya pensamientos de iniquidad? Sacudite, hermano, hermana, no te imagines, ni razones, ni pensés, ni uses la lógica ni el intelecto del alma para entender lo que viene del Espíritu. Te está hablando a vos, iglesia, no a Israel. A vos te está hablando. Hoy, hoy. Verso 29. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Veamos algo más para terminar de darle convicción a los biblistas empecinados en la literalidad histórica y geográfica de la palabra. ¿Qué es un porfiado? Es alguien que, pese a darse cuenta de que algo no es como pensaba que era, y sí es como le están diciendo ahora que es, ya sea por necedad, ya sea por lo que sea, decide mantenerse en la suya. Eso es un porfiado. ¿Y qué es prevaricar? Prevaricar es, dice la Biblia, más condenable que pecar. Porque muchos están pecando por ignorancia, o porque nadie les predicó la verdad, o porque no la conocen. Pero el prevaricador es alguien que, sabiendo lo que tiene que hacer, por cualquier motivo que sea, decide no hacerlo. Ahora bien, ¿cómo podría porfiar con Dios o prevaricar en contra de Él a alguien del mundo incrédulo que no lo conoce? Abrí los ojos. Jeremías capítulo 5, verso 1 dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré, aunque digan vive Jehová, juran falsamente. ¿Vos sabés de qué me acuerdo? De algo que comentamos no hace mucho. Tenés nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y en el capítulo 6, verso 13, es mucho más contundente todavía, ¿eh? Allí dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, que es como decir desde el portero, desde el ujier, desde el que limpia el templo después del culto, hasta el ministro principal, cada uno sigue la avaricia. Avaricia es guardar para poseer, como sugiere el mundo, en lugar de dar para recibir, como dice Dios. Sea dinero, sean atenciones, sean honras, sean agasajos, sean lo que sea. Y desde el profeta hasta el sacerdote, pasando por los ministerios bíblicos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos son engañadores. Wow. Ojo que no está hablando de toda la iglesia. Está hablando de esos que él llama sarmientos de vid extraña. y que Cristo llamó generación de víboras, y que Pablo, mucho más directo y con un poquito más de carne que el Señor, denominó falsos hermanos. ¡Wow! Y curan la herida de mi pueblo, es decir, de la fracción que sí es fiel, pero que tiene necesidades, con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Listo. Acá tenés una catalogación de Dios para ese evangelio que yo llamo diet, de bajas calorías, que habla mucho, gesticula mucho, ríe mucho, reflexiona mucho, opina mucho, llora mucho y hasta vocifera mucho, pero que de palabra ungida no dice nada. Dios tenga misericordia de vos, que me estás escuchando, y te conceda el privilegio de no haberlo oído nunca, y mucho menos de haberlo creído y puesto por obra. Verso 32. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. La virgen y la desposada aquí son el prototipo de la iglesia. A ella va la queja divina del olvido. Y en el capítulo 18 y verso 15, Dios dice: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Claro, parecería haber un contrasentido aquí, ¿no? Porque por un lado dice que debemos volver a las sendas antiguas, en tanto que por el otro señala que no debemos caminar por sendas transitadas. Suena contradictorio eso. Sí, si lo tomamos de un modo literal. Pero no lo es, por una razón muy simple. Las sendas antiguas son aquellas de la iglesia primitiva, la del libro de los Hechos, la que vivía por fe y sin saber qué era lo que sucedería el minuto siguiente. Esa es la senda antigua. No esta que mayoritariamente se ve hoy, en la que todo es previsible, que a veces es exageradamente ordenada, que por momentos llega a ser humanamente controlada, la que no sale jamás de ese orden de culto que nadie sabe quién caracoles inventó, la que ha terminado adorando la estructura que armó por encima del creador de la vida, la que centra sus mayores expectativas en sus templos o sus denominaciones que en la presencia del Dios viviente en ellos. Todo esto es lo que se llama acá camino transitado, prefijado, previsible, rutinario. Senda antigua, por ejemplo, es la iglesia de las casas de familia y hasta cierto punto la de los espacios abiertos, la iglesia subterránea, la que no negocia con la sociedad impía ningún privilegio o prebendas oficiales, ni tampoco negocia con el orden religioso estructural, ya sea oficial como propio. Por eso es que en el capítulo 17 y verso 10, Dios agrega: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su corazón, según el fruto de sus obras. Claro, sin embargo, donde se expresa esto con mayor claridad, el pensamiento de Dios y lo que podemos ver como cotidiana realidad, está en Oseas capítulo 8. Oseas capítulo 8, mira el verso 4. Ellos, está diciendo mi pueblo, mi iglesia, ¿eh?, ellos establecieron reyes, o sea, gobiernos, liderazgos, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, que son liderazgos secundarios, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro, esto es, de su potencial económico, de tu potencial económico, iglesia, hicieron ídolos para sí. Yo te recuerdo que ídolo es cualquier cosa que tome un primer lugar reemplazando a Dios. Pues si no me confundís con la estatua. Esto es un ídolo, pero no todos. Dinero, ídolo. Poder, ídolo. Política, ídolo. Filosofía, ídolo. Intelectualismo, ídolo. Cientifismo, acción social, estatus religioso, hay un montón. Para ser ellos mismos destruidos, dice la palabra. Y dice el verso 36. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? Te lo paso al español básico. ¿Para qué todo ese discurso tratando de justificar con sobria elegancia que conviene más manejarse con rudimentos del mundo que por fe? ¿No escuchaste nunca eso? Yo lo escuché. También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. Mira, cuando la iglesia no se encolumna tras el propósito y la voluntad de Dios y elige hacer la suya, la humana, la intelectual, la supermística o la científica, el mundo la va a ridiculizar y la va a avergonzar. Que no sería tan problemático en lo estructural por los hombres o que están allí, que en definitiva son los responsables. El problema es que de alguna manera el que se está ridiculizando allí es Dios mismo. ¿Se puede ridiculizar a Dios? Y mirá, o sea, no, pero ¿qué quieres que te diga? Pasa, ¿eh? La gente se ríe de Dios porque lo que ve no se le parece en nada. Verso 37. También de allí, de la vergüenza, el ridículo y la mofa del mundo, ¿no? Saldrás con tus manos sobre tu cabeza. Acá está el título. Hay dos razones principales para que vos y yo pongamos nuestras manos en la cabeza. Porque de eso se trata y de eso se trataba el título también. Escucha bien. Hay dos razones por las cuales vos y yo podemos salir a la calle con las manos en la cabeza. Número uno, somos prisioneros y como signo de rendición incondicional y abandono de la lucha, caminamos con las manos detrás de nuestras nucas. Es decir, con las manos en nuestra cabeza. La otra forma de andar con las manos en la cabeza es contemplar el resultado de nuestros desvaríos soberbios y carnales y no poder menos que poner una mano en cada sien, en cada costado de nuestra cabeza y decir, ¿qué hice? ¿Pero qué hice? Con las manos en la cabeza. Porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas. Desechó Jehová a aquellos en quienes tú confiabas. Pregunto, ¿en quién confías vos? Vos que me estás escuchando, ¿en quién confías? Sí, en Dios, sí. Unidad total para decir en Dios, confío en el Señor, sí. Pero cuando las papas queman, ¿en quién confías? ¿En gobiernos? ¿En políticos? ¿En juntas? ¿En asociaciones? ¿En líderes carismáticos que incentivan la glorificación del hombre? ¿En profesionales de cualquier cosa, como si una universidad fabricara mejores cristianos? ¿En denominaciones? Dice que Dios ya los desechó, y a vos con ellos. Y no prosperarás por ellos, y no prosperarás por ellos, dice. Pregunto. ¿Vale la pena agregar algo más? ¿Vale la pena recordar, como enseñábamos hoy, que una cisterna, por mejor hecha que esté, Y por mejor intencionada que haya sido la idea de fabricarla, jamás dará agua pura y fresca, sino la que emana de una guardada por días o meses. ¿Cuál es el alimento nutritivo, la hierba verde o la hojarasca seca? Vos elegís, porque el resultado de esa elección determinará si salís caminando a buen paso, seguro, vencedor y con la cabeza erguida, o si por el contrario, venís con el rostro mustio, mirando para abajo y con tus dos manos sobre tu cabeza. ¿Rendido o espantado? ¿Rendido o espantado? No es el mejor cuadro que podamos pintar de la iglesia. Pero si vos y yo nos ponemos una mano en el corazón y otra en el entendimiento, vamos a tener más bien claro qué es lo que lamentablemente sobreabunda y es lo que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la iglesia no es tuya, ni mía, ni de ningún ministro, la iglesia es del Señor. Y si no la cambian los hombres que Él ha puesto, mal o bien, va a venir Él a cambiarla. Y la va a cambiar con los hombres que están allí, o pese a ellos. Que te agarre con, por favor, nunca pese. Porque Dios es amor, es suave, es paciente, es misericordioso, pero cuando encara para buscar algo que le pertenece es una locomotora. Una locomotora que pisa y se lleva todo por delante porque es Dios, no es hombre, es Dios. Con las manos en la cabeza, ¿en qué condición vas a andar? ¿Te queda claro? Esto es Tiempo de Victoria y podés escribirme a tiempodevictoria@yahoo.com.ar o tiempodevictoria@gmail.com. Yo quisiera que este tema te quede grabado, porque lo que está llegando después de todo lo que hemos estado viviendo va a tener necesidad imperiosa de un cambio profundo, porque si vamos a seguir haciendo más de lo mismo, vamos a seguir cosechando más de lo mismo. Y convengamos, mi hermana, mi hermano, que lo que hemos cosechado hasta ahora tiene gusto a nada. Y fui elegante, dije tiene gusto a nada. No quise tener un exabrupto de decir que tiene gusto a podrido. Cuídate. Forma parte de la iglesia del Señor. ¿Cuál es? Buscala, el Señor te va a llevar. No me mires a mí. No busques en mí una guía, un consejo. No, 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 no. Tenés el Espíritu Santo. Él es tu guía a toda verdad, no yo. Yo te puedo dar una ayuda de algo, te puedo informar de algo. Soy uno más que anda caminando. Pero si el Señor me abrió un ojo para que vea mi obligación por ministerio, es compartir con vos lo que yo pude ver, porque Él tuvo la misericordia y la paciencia de abrirme un ojo. Con un ojo solo lo vi. Gloria a Dios si hubiera abierto los dos. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Espero que no sea con las manos en la cabeza, sino con las manos levantadas glorificando a Dios, porque tu vida es de victoria. Que así sea. Hasta la semana que viene. Gracias.